Quiero hablarles sobre el perdón es una ley de Dios. Como escuchamos en el estudio de Biblia, no es fácil gobernar las emociones. Es más fácil sentirnos enojados, heridos, lastimados. Y yo pienso que en este mundo, la mayoría de nosotros o todos los seres humanos hemos pasado por esas circunstancias. Pero qué bueno que tenemos la bendición de Dios de aprender a perdonar y no sentir, no guardar ira como hablamos, no guardar rencor hacia las personas y no menospreciar o no burlarnos de otro ser humano. Porque el producto es el enaltecimiento de sí mismo. Y eso es así. Cuando se quebranta la ley de Dios, entonces, de modo, hay un sentimiento de superioridad, pero eso nos va a dañar a nosotros mismos, al final. No es fácil perdonar. Yo creo que todos estamos conscientes. Si a mí me lo preguntan, yo diría lo mismo. No es fácil perdonar, pero el mensaje de Dios, aquí está escrito en la Biblia. Mateo capítulo 5, vayamos ahí por favor. Mateo capítulo 5. Versículo 43. Vamos a comenzar con esa escritura. Pues Jesucristo lo predicó, lo habló y es necesario que nosotros pues aprendamos de Dios. 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En algún lugar del Antiguo Testamento está esto así. Pero dice el versículo 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Vean qué mandamiento más fuerte este, en contra de nuestras emociones, pero es importante que lo analicemos antes de la Pascua. Porque nos podemos sentir heridos, nos podemos sentir lastimados por lo que digan otras personas especialmente, y posiblemente ellas nunca pensaron ofenderlo a usted. Pero eso usted no lo sabe. Creemos que sí, pero no. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a guardar el mandamiento otra vez. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo hace Dios? Bueno, por el llamamiento santo que tenemos, que necesitamos aprender a pensar de diferente manera como lo hace el mundo, como lo hace la sociedad. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es bueno y que Dios perdona y que Dios tiene misericordia. Para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Hoy salió el sol, estaba fuerte el sol en la mañana. ¿Quién permitió que saliera? Dios. Para los buenos y para los malos. El calor de la mañana. Aunque a veces hay mucho calor. Y hace llover sobre justos e injustos. La lluvia también cae sobre buenos y malos en el mundo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo permite? Dios. Entonces, necesitamos conocer la mente de Dios, el propósito por el cual estamos conociendo al verdadero Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si solo abrazamos y saludamos a los que nos saludan, dice, ¿qué recompensa vamos a recibir de Dios? Como leímos o como estudiamos en el estudio de Biblia, si alguien se arrepiente, Dios lo perdona. Punto. Porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. Dios tiene misericordia de las personas. Versículo 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, volvemos a las emociones. Si solo nos gusta saludar a los que se sonríen con nosotros, bueno, ¿qué recompensa voy a tener yo? Entonces, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? ¿Y qué les está pidiendo Dios a ustedes? Vean todo lo que nos presenta Dios. Dios siempre le dijo a Caín, a la puerta está el pecado, a la puerta, al salir de esa puerta, ahí está el pecado. Para que se analizara un poco, para que se conociera un poco. ¿Quién soy yo? Esa es una gran pregunta. ¿O cómo es la naturaleza humana? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos o a las personas y a no menospreciarlas como leímos en el tema anterior. A no humillar a nadie. A no humillar a nadie. Entonces dice, ¿no hacen así también los gentiles? O sea, ¿que solo saludan a los que los saludan? Sed pues vosotros perfectos. Es un camino que Dios nos señala a ustedes y a mí. De perfección para no sentir amargura, para no sentir ira, para no sentir rencor, porque eso es fácil. Eso es fácil, enojarnos contra alguien. Por alguna razón. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vean ustedes el mandamiento, cómo es de profundo otra vez. Cómo toca las entrañas, los sentimientos nuestros. Así es el llamamiento. El llamamiento santo de Dios. Levítico 19. Levítico 19. Versículo 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No lo aborrecerás, dice Dios, en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. De alguna manera tenemos que abrir la comunicación. Eso es lo que le agrada a Dios. Que abramos la comunicación para que no participes de su pecado. A veces cuando hay una dificultad y me llaman a mí como ministro, yo le digo, haga usted su parte, porque así me toca que hacer mi parte a mí también. Si la otra persona no lo hace, no es su problema, es problema de él. ¿Nos damos cuenta de eso? Caín no escuchó la advertencia de Dios. Le dijo, date cuenta de tus propios pensamientos. No quiso darse cuenta de sus pensamientos, porque él evaluaba a su hermano. Y esa evaluación es equivocada. ¿Por qué? Claro que iba a encontrar algunas fallas en Abel, la ibas a encontrar, como ser humano. Todos somos imperfectos, todos los seres humanos. Entonces el mandamiento es ese. Versículo 17, ahora 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No hay que guardar rencor. Viene la Pascua. En el matrimonio tenemos que tener cuidado. Yo creo que muchas veces nos excedemos de confianza y nos faltamos el respeto. Y nos faltamos el respeto. Nos alzamos la voz. Somos débiles los seres humanos y nos ofendemos y decimos cualquier cosa cuando estamos enojados. Tenemos que arrepentirnos. Porque enojados queremos hostigar o queremos dañar a la otra persona o desquitarnos, etcétera, pero son malas emociones. Vean que el examen de la Pascua no es sencillo, no es simple. Usted que va a tomar la Pascua, vamos a tomar la Pascua, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Tenemos la actitud, estamos preparándonos para ello. Es profundo el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es algo automático. Necesitamos hacer nuestra parte. Cada quien, cada quien. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es de abrirle la puerta al pecador en su casa. No se trata de eso. A alguien que vaya a hacer daño o que vaya... ¿qué? A hacer o a decir lo que no debe, eso no es, pero el problema es las emociones nuestras, los sentimientos del ser humano. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno, y Dios prácticamente firma eso. Es un mandamiento difícil, difícil cuando lo queremos cumplir, es difícil, pero es un mandamiento de Dios que nos señala muchas veces nuestras propias debilidades humanas, que solo Dios puede invertir, cambiar y transformar. Hacer bien a los que nos aborrecen. Este es un mandato. Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad cuando no podemos hacerlo por nosotros mismos. En el trabajo, en la iglesia, en la oficina. Servirle a alguien más en los viajes, donde sea. Porque la parte física de la ley no cambia al ser humano. Esa no transforma la mente. No robarás y se queda punto y no pasa de ahí. Bueno, no roba, está bien, pero no hace lo que espiritualmente dice la ley. Es un paso más hacia adelante. Es un paso más. Es más profunda la ley. La parte espiritual, como hablamos del fariseo y el publicano, el fariseo no se daba cuenta de sus propios errores. Miraba a los otros, los que tenía el publicano, pero mal enfoque. Es malo, eso no es examinarse a sí mismo. Necesitamos, por supuesto, tomar nuestra decisión para agradar a Dios y evitar, como se dijo, las emociones negativas, las emociones que no nos ayudan. El examen de la Pascua, repito, lleva tiempo, lleva una evaluación hacia nosotros mismos. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a estar en paz con Él y con nuestro prójimo. Si usted no está en paz, si yo no tengo paz mental en mis emociones, ¿hay algún problema? Preguntémoselo a Dios, ¿de qué se trata? Dios le dijo a Caín, ¿sabes por qué estás así? ¿Sabes por qué te enojas fácilmente? Él nunca le preguntó a Dios, por favor, Señor, dígamelo usted. No, que él se justificó a sí mismo, creyó que hacía bien, y claro, terminó matando a su hermano. Y las emociones terminan mal. Miren cómo hay de sufrimiento, divorcios y muertes en el mundo. Venganzas. No debemos de aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón. No tenemos que hacerlo. Proverbios 25, versículo 21 y 22. Vamos a ir al libro de los Proverbios, que es un libro muy útil para todas las edades. A veces se piensan que solo los jóvenes no pueden gobernar sus emociones. También los adultos nos cuesta gobernar nuestras emociones. Yo lo sé, por eso se lo menciono. Estamos en Proverbios 20, capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Si en alguna ocasión nosotros, sabiendo el problema que tenemos, pidamos a Dios que nos dé la oportunidad de vencer nuestras propias emociones, obedeciendo el mandamiento. Si el que te aborrece, fíjense cómo está escrito, si el que te aborrece tuviere hambre, si usted sabe que a alguien no le agrada, pero por alguna razón Dios los pone en sus manos, hay que servirle, porque eso es lo que haría Jesucristo. Eso es lo que haría Jesucristo. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Le pide un favor a usted? ¿Qué va a hacer usted? Ah, aquí viene el que me la debe. No. Recordemos las Escrituras. Recordemos las Escrituras. Versículo 22. Yo creo que este versículo es para que la persona, Dios la pueda llamar al arrepentimiento. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Eterno te lo pagará. ¿De dónde vienen las bendiciones de Dios? ¿Por qué Caín no tenía bendiciones? ¿Por qué los fariseos siempre estaban criticando a las otras personas? A Jesucristo. ¿Por qué lo señalaban? Porque sus emociones, ellos tenían problemas dentro de sí. Aquí dice, y Dios te lo pagará. hay una causa para recibir las bendiciones. Dios dice que le dijo a Caín, si haces bien, te va a ir bien. Pero si haces mal, te va a ir mal. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero el examen personal es importantísimo. No pagar a nadie mal por mal. Vean qué difícil es esto. Saludar a los que no nos saludan. Sonreír a los que no se sonríen. Pero hay que hacerlo para guardar el mandamiento. Y Dios sabe que usted está haciendo su esfuerzo. Su esfuerzo. Yo tengo que hacer el mío. Porque todos estamos en este mundo. Y este mundo es un mundo malo. Romanos capítulo 12, versículo 17. Creo que el apóstol Pablo repite aquí el mismo mandamiento que ya leímos. Lo vamos a leer, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 17. ¿Sí? No paguemos mal a nadie. Posiblemente la otra persona no nos quiso ofender. O si nos quiso ofender, él tiene que responder delante de Dios tarde o temprano. Pero la venganza no debe estar en nuestras manos. Ni la ira ni el rencor. No lo ocultemos. Los psicólogos dicen a veces, ya días que no leo la literatura de ellos, pero dice, vaya, agarre un leño a un árbol y golpee el árbol. Déjenle duro al árbol. No, tampoco. Tampoco. Desahóguese, dice. No. Humillémonos delante de Dios. Hablemos del problema con Dios. Hablemos, yo tengo este problema, Señor. Tengamos humildad de hacerlo. El examen de la Pascua es profundo. Si vamos a tener una buena relación con Dios, es más profundo de lo que nos imaginamos los seres humanos. No pagues a nadie mal por mal, imagínense ustedes. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando dependa de nosotros, a veces no depende, por supuesto. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros juzgar. Ya no nos corresponde a nosotros juzgar. Versículo 20, lo mismo. Así que si tu hermano tuviere hambre, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y aquí está un poquito de agua. Y va a decir él, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Va a decir él. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, dice el apóstol Pablo, amontonará sobre su cabeza. Alguna reacción va a tener. ¿Cómo es posible, va a decir él, que yo estoy causándole daño y él me está causando un bien? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En los trabajos se ven muchos problemas, muchas dificultades. Yo les comentaba, yo fui director de una escuela y a veces alguien me revisaba mi gaveta, mi escritorio y no sé si me quitaba cosas. Yo dije, bueno, ¿por qué hacen eso las personas? No sabemos por qué. Y me enteré quién era y ella no tenía necesidad de estar haciendo eso. Pero, bueno, lo hacía, no sé por qué. No lo entiendo. Dios lo que quiere es evitarnos la frustración, la ira y el enojo del mundo, el rencor. La gente no puede resolver sus problemas. Y bueno, por supuesto, en el fondo es Satanás el que engaña, tiene el poder de ofuscar la mente. De ofuscar la mente. Salmos 37. Podemos ir al libro de los Salmos. En el capítulo 37, versículo 8 y 9. Lo que está pidiendo Dios de nosotros es que nos enfrentemos a nosotros mismos antes de tomar la Pascua. Y que aprendamos de Jesucristo sus mandamientos y leyes. Porque Él las quiere escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando lo permitimos nosotros. Cuando lo permitimos. Salmos 37, versículo 8 y 9. Deja la ira. ¿A quién le gustan los pleitos? ¿A quién le gustan las discusiones? ¿A quién le gustan? Desecha el enojo, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque uno enojado ofende, humilla, daña, y después está con la gran pena, con la gran preocupación. Por supuesto, si lo reconocemos, Dios nos perdona. Y tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de nuestros propios errores. Porque los malignos serán destruidos, no heredarán la tierra. Cuando Jesucristo venga, los pacificadores tomarán el mando, tomarán el mando. Dios quiera que estemos todos nosotros allí. Pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra, los que esperan en el Eterno. Fíjense que Dios tiene sus emociones, pero no son emociones humanas. Es una emoción divina. Cuando Jesucristo en el templo hizo un azote, sacó a los que vendían ovejas y habían hecho un mercado en el templo. Pero no es una reacción humana. Si buscáramos en las Escrituras por qué lo hizo, es porque era el templo de Dios y el celo de Dios lo hizo reaccionar así. Ahí estaban las mesas de los cambistas porque era un negocio. ¿Va a ofrecer usted un cabrito? Sí. Aquí le vendo uno. ¿No trajo usted nada? No. Se volvió negocio, no. El sábado no es el día de hacer negocios. Ni de abrir la tienda, ni de estar pensando en que vamos a hacer negocios. Ni en comprar ni vender. ¿Quién dijo eso? ¿El ministro? No, el ministro no. Dios lo dijo. A toda una nación de Israel y a toda persona que Dios llama aquí, el sábado, si lo llaman a usted para un negocio, ¿qué les debe de decir? Este es un proceso de cambio y de arrepentimiento. Voluntario. Voluntario. ¿Va a escoger usted la ganancia o va a escoger la promesa de Dios? Por fe. Porque Dios dice que lo va a bendecir o que no le va a faltar. Eso lo dice Dios, pero es por fe que le creemos a Dios. La relación con Dios es personal. Todo el tiempo ha sido así. Los hijos de Adán y Eva, ahí estaba. Uno dijo sí, el otro dijo no. Uno escuchaba, el otro no escuchaba. No ponía atención. Cuando un ministro ve que no pone atención, es su decisión. Yo no puedo obligar a nadie. A nadie. Satanás es astuto y nos engaña. Engaña nuestra mente con las emociones negativas y fuertes, para rechazar a nuestros hermanos, para rechazar a nuestro prójimo. Veamos Ezequiel 28, porque es una escritura reveladora de las decisiones que Dios tomó y la mente de Satanás, que cómo funciona. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Los sermones son un consejo muy reflexivo de Dios. Él lo que está haciendo es preparando a su pueblo para la Pascua. Para tomarla dignamente. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te tuve en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, hasta que se hallaron malos pensamientos dentro de él. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El pecado no le agrada a Dios. Nunca le ha agradado. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Si echó a este ser, a este querubín grande, Dios aleja a cualquier persona de su iglesia. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y de su sabiduría. Vean ustedes por qué se puede enaltecer el corazón del hombre. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Hay cosas que se nos suben a la mente y las creemos del mundo, hay que tener cuidado. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Sin duda que se las haría todas, por decir algo. Y se las creyó que se las haría todas y quiso ser superior a Dios. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dios enaltece y Dios le da otras lecciones a las personas que él considera o cuando él lo considere conveniente. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, ahí está reservado un pago o un castigo para Satanás. Hermanos, es imperativo perdonar, aprender a perdonar para estar contentos, en paz y en armonía con Dios. Por dentro de cada uno, en nuestras emociones. Es importante. Tengo tres ejemplos que los vamos a examinar juntos y qué bueno que todos leemos las Escrituras. Porque están aquí escritos y son un ejemplo para nosotros. Pero vean ustedes el cambio profundo que se ejecutó en ellos. José, el hijo de Jacob, fue vendido en Egipto. Ustedes lo saben. Sus hermanos se airaron contra él. Otra vez el enojo. Enojarse contra un hermano. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos contra un hermano? ¿Porque no hace las cosas como yo quisiera? Yo tengo tres hermanos. Cada uno somos distintos, diferentes. Y yo veo que todas las personas somos diferentes. Así nos hizo Dios. Lo vendieron, imagínense ustedes, lo vendieron como esclavo. Que nos dieran una probadita de ser vendidos como esclavos, ir a trabajar con una piocha a picar piedra, sin pago, y que nos maltraten, y que nos ofendan, y que con un látigo nos apuren. ¿Sentiríamos rencor? ¿Que nos humillen? ¿Que nos vendan a otra persona? Digan, madre, véndanlo. Eso es lo que se merece. Todo eso lo sufrió José. Lo vivió. A veces nos preguntamos por qué Dios permite esas cosas. Es otra respuesta. Ahorita no la vamos a mencionar. Cuando ya se encontró con sus hermanos, porque dicen que el mundo es corto, damos la vuelta y nos volvemos a encontrar fácilmente. José no sentía ira, no sentía rencor, no sentía enojo. Había reflexionado, imagínense. Y eso es que había sufrido. Veamos las Escrituras que nos dicen esto. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 5. El 5 es el que más me interesa, pero necesitamos leer. Génesis 45, versículo del 1 al 5. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Sus hermanos habían llegado, ustedes saben que habían llegado a buscar comida a Egipto, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Ya no lo reconocían. ¿Vive aún mi padre? Lo habían alejado de su padre y de su madre. Vean el dolor que le habían causado. Es como un tipo de pensando en los secuestros. Qué terrible es que secuestren a un familiar y lo dañen. Es doloroso para la familia. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No creían lo que sus ojos estaban viendo. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. O sea, él les habló, no guardó rencor. Yo tengo que hablar con mis hermanos, sé que hemos pasado algunas experiencias de hermanos físicos, y le pido a Dios, y por supuesto, platicamos. Y si se puede hacer algo de servicio, hay que hacerlo. Versículo 5, el que me interesa, ahora pues no os entristezcáis, se preocuparon, sabían lo que habían hecho. Ni os pese haberme vendido acá. Imagínense decir esas palabras, José. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Bueno, la actitud, vayamos a otra escritura, capítulo 50. La actitud de José ante el daño que le habían causado sus hermanos. Capítulo 50, versículo 15 al 19. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, porque, bueno, ocurrió eso, dijeron, quizá nos aborrecerá José, pero no hay lugar para aborrecer. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Nunca debemos de guardar un rencor a pesar de las ofensas, a pesar de las ofensas. Esto solo Dios lo puede hacer. En realidad es aliviar nuestra mente, nuestras emociones, sanarlas, solo Dios lo puede hacer. Pero es a través del sacrificio y el dolor que sufrió y el maltrato a que fue sometido Jesucristo. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos, la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Esa fue su reacción. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué nos dice esta pregunta? ¿Puedo yo juzgar a un hermano? ¿Puedo acusarlo? Vean en la madurez espiritual de José, porque eso es la parte de la bendición que Dios da cuando obedecemos su mandamiento, de aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vean qué les dijo él, qué les estaba diciendo. Esa pregunta, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Para acusarlos a ustedes, para maltratarlos. Él tenía el poder para hacerlo. Él era el segundo del rey. Pero tenía que aprender lo que Dios le había dicho, porque estaba siendo preparado para el reino de Dios. Y la paciencia y la humildad es necesaria. Y el arrepentimiento y el cambio, se lo tenemos que pedir a Dios. Si a mí me preguntan algo, soy una persona débil en ese sentido. Y necesito hablar con Dios siempre, en todo tiempo. Y siento mucho los errores que he cometido con ustedes, se los digo. No crean ustedes que yo soy perfecto, yo no soy perfecto. No me voy a justificar, porque es fácil hacerlo. Repito, es fácil hacerlo. Pero si yo me justifico, entonces se me va a subir un sentimiento de superioridad a ustedes. Si yo no veo mis propios errores, voy a caer en un problema espiritual. Se lloró, vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos. Y le respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí. Entendió el trabajo de Dios, porque a veces Dios nos pone pruebas. ¿Pero para qué? Para prepararnos, para preparar nuestro carácter. Ese ya es en el fondo. Es un trabajo de Dios que no entendemos, que no comprendemos. ¿Pero para qué Dios trabaja así? Porque tiene una promesa especial para ustedes, para mí también. Vosotros pensáis mal contra mí. este es un problema, pensar mal contra otra persona. Por eso es el examen de la Pascua. ¿Contra quién pensamos mal? ¿Contra quién juzgamos mal? Vean cómo es de serio y de profundo el examen, la autoevaluación o la evaluación de sí mismo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tenemos un Dios que nos libra a nosotros y nos protege, pero si pasamos por pruebas y dificultades, soportémoslas, por favor. Y solo Dios va a determinar dónde va a corregir o dónde va a castigar o dónde va a bendecir. Eso solo Dios lo puede hacer. Ningún ser humano podemos decir, usted merece la muerte. Yo oigo que dicen, van a disculpar, dicen, todos los pandilleros merecen la muerte. ¿Cómo será así? ¿Y qué tal si se arrepiente uno de ellos? Yo no lo sé, pero algún día hasta Hitler tiene que arrepentirse. Imagínense ustedes que mandaba a ordenar destruir una ciudad, que pusieran tanques alrededor y dale, y que mueran. Él creía que estaba resolviendo los problemas. ¿Quién está resolviendo los problemas de la humanidad? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Algún día Dios lo va a utilizar a usted o a mí para servirle a mucho pueblo. Eso es bueno. Para enseñar que no se debe guardar rencor ni ira y que no hay razón para ello. Ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo. No tenemos que inculcar miedo en las personas. En los matrimonios no convertidos está la bota. La bota, el ruido, la voz fuerte. Eso no debe ser así. Tristemente así está el mundo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es de someter a la otra persona. Esto es equivocado, hermanos. No tenemos que someter a la otra persona. Ni ser astutos. Dice, hoy me las paga. Y no quiero decir los detalles. Pero hoy, que se acueste solo. No, tampoco. A doblar rodillas. A doblar las rodillas y a hablar con Dios, porque la ira y el enojo, Satanás siempre lanza sus dardos de fuego. Cuando la Biblia dice así, siempre ataca. Siempre ataca. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. Ahí está, yo les daré de comer a ustedes. Les dijo, yo. Bueno, lógicamente, porque tenía un cargo alto. Tengan miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vean ustedes, así los consoló y les habló al corazón. No es fácil amar a nuestro prójimo. Hablarle a su corazón. No es fácil. Reconciliarnos con los que nos ofenden. No es fácil. El otro ejemplo es el de Esteban, que al predicar el Evangelio de Dios, mucha gente se llenó de ira. ¿Sabían ustedes que, lo voy a decir, que hay gente religiosa que si escucha la verdad de Dios se enoja y se llena de ira porque se le dicen las cosas? ¡Enoja! ¿Qué hicieron con Esteban? Tomaron piedras y se las lanzaron. Los fariseos, otra vez, un grupo. Es que ellos eran los justos. Ellos no tenían necesidad de arrepentimiento, según ellos. Lanzaron piedras hasta que murió un siervo de Dios, otra vez. ¿Podemos morir los siervos de Dios en manos de pecadores? Sí podemos morir. Imagínense ustedes. Vamos a guardar rencor, hay que doblar las rodillas y pedirle a Dios que nos quite la amargura, el rencor, el odio. ¿Qué hizo Esteban? ¿Cómo reaccionó? ¿Les gritó? ¿Los ofendió? ¿Como el mundo lo hace? ¿Qué hizo Esteban? Hechos, capítulo 7, versículo 54. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54. Hay varios versículos que se pueden leer, pero vamos a leer el 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense ustedes hablándole a muchos fariseos que creían que por guardar la ley en lo físico eran justos. Y cuando les dijo lo contrario Esteban, se llenaban de ira. Vean su reacción, versículo 54. Crujían sus dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es algo que Dios permitió para que él no sufriera tanto. Es una visión que Dios permitió para endulzarlo, para sentir como un éxtasis por dentro. Si Dios siempre estaba cuidándonos y protegiéndonos. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Por ahí andaba. ¿Se acuerdan del estudio de Biblia? Por ahí andaba con la gente. Tremendo. Pero miremoslo conforme el llamamiento de Dios y la misericordia de Dios. Él dijo después, no soy digno de ser llamado ministro. Si una persona que habla aquí al frente no reconoce sus propios errores, no merece estar hablando aquí. Y examinémoslo, porque eso es de Dios, no va a creer que es mío. Es delicado esto. Hablar, predicar, le gusta a mucha gente. Pero ver sus propios errores, pregúnteselo a su esposa, pregúnteselo. Así somos los seres humanos. Nos cuesta decir soy yo, a mí se refiere. Como dijo el rey David, yo pequé contra Dios, pero no quería aceptar al principio. Gracias a Dios lo hizo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, pensando en el tiempo que estuvo en la secta de los fariseos, los que solo guardaban la letra de la ley. No eran convertidos, no tenían el Espíritu Santo. Vean las diferencias que Dios hace. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi Espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea que murió. Este es el ejemplo de un siervo de Dios que ha de ser difícil. Yo me pregunto, si yo me viera en una circunstancia así, ¿qué haría? Ahí está la Escritura, Dios quiera que me arrodille y bueno, y le pida a Dios misericordia. Dios quiera que así sea. Pero no permitamos sentirnos heridos y lastimados por dentro. ¿Saben ustedes por qué? ¿Podemos analizar eso? Por nuestro ego humano, por el criterio propio que tenemos, es que yo soy. Sí, pero ¿qué dice Dios de aquello? Yo no merezco tal cosa. Sí, no la merecemos posiblemente. Dios es el único que conoce la mente y el corazón de los seres humanos. Satanás tiene engañado al mundo entero. Por eso les decía en el estudio que cuando venga la persecución, ellos pensarán que hacen bien. Sí, ellos pensaban que estaban bien, haciendo bien con Esteban. ¿Por qué nos está hablando de nuestros pecados ese Señor? ¿Por qué Jesucristo les hablaba? Ahí está el capítulo 23 y les decía, ustedes se parecen a los sepulcros. Tremendo, tremendo eso. La idea, por supuesto, de Dios es llamar al arrepentimiento y no condenar al mundo. Es mejor perdonar y usar de misericordia. Conozca que nos ofende. Para ser sanados nosotros mismos. Para ser sanados nosotros mismos por Dios. Solo Dios puede quitar la ira y el enojo de nuestra mente y de nuestro corazón. Jesucristo también sufrió por usted y sufrió por mí. ¿Lo entendemos? Él fue azotado. Él fue golpeado. Fue herido. Fue lastimado. Fue humillado. Cargó con una cruz y derramó toda su sangre. Y derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él nunca pecó, pero lo trataron mal. Lo ofendieron y lo humillaron. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Lo sabía usted? ¿Lo entendemos un poco eso? Que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Yo admiro al señor Lew Walker. Cuando él me habla a mí, yo tengo que escuchar y poner atención. Porque él me hace preguntas pensando en la misericordia de ustedes. Y yo a veces no la entiendo. Digo, qué pregunta que me hizo él, cómo le enfocó. Y yo me voy reflexionando y por supuesto yo ya le he pedido a Dios. Porque somos siervos de Dios. Sacar la espada y golpear, pues es fácil, ¿verdad? Y herir y lastimar y gritar en el matrimonio porque yo mando aquí. Pues sí, eso lo vemos en la sociedad fácilmente. Bueno, adoramos a un Dios de amor y un Dios de misericordia y de compasión. Jesucristo oró por sus enemigos. Igual el mandamiento al principio, orad por vuestros enemigos. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Estos temas son, creo que Dios los provee para que nos presentemos en la Pascua con un poco de humildad, con una actitud que a Él le agrade. Lucas 23, versículo 33. Bueno, en el 2 dice que habían unos malhechores. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, dice que orando en ese momento, tenemos que orar, nosotros tenemos que aprender a orar. Con la bendición de Dios, que es lo más importante. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban maltratando al Hijo de Dios, ni a Esteban. Y no sabían que a José estaban haciéndole mal. Claro que emocionalmente creo que entendían algo los hermanos de José. Pero el mandamiento no lo entendían. Posiblemente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, y otros se burlaban, dice. Y el pueblo estaba mirando y algunos gobernantes se burlaban de él. No tenemos que burlarnos de nadie. Haya ido a la universidad, no haya ido a la universidad, haya ido a la escuela, no haya ido a la escuela. Todos somos hijos de Dios, físicamente hablando. Hay muchos prejuicios en la mente de nosotros los seres humanos. Necesitamos pensar como Dios piensa. Y eso lleva tiempo. Es un proceso de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Y el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, y siempre se burlaban. Ustedes saben que la burla está en los labios de los seres humanos. El que se burla se cree que es perfecto. ¿Sabían ustedes eso? Que él no tiene defectos y que él no se equivoca. Vean, eso me lo dice a mí y lo dice la Biblia. Qué bueno que nos lo diga. Y solo Dios puede quitar, repito, estas limitaciones o barreras mentales que nos impiden conocer al verdadero Dios. Jesucristo perdonó, le dijo al ladrón, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Casi le aprobó. Perdonar es un mandamiento de Dios. Perdonar es un mandamiento de Dios. Para los que queremos ser hijos de Dios, nacer en su familia. Es importante que lo conozcamos y que lo analicemos. Aunque alguien nos haya ofendido, aunque alguien nos haya ofendido. Marcos capítulo 11, versículo 25. Vamos a llevarnos esta tarea a la casa. ¿Qué les parece? Vamos a llevar esa tarea a la casa. ¿Qué les parece? Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué bueno que Dios nos llama y que nos pone contra la pared. No tenemos alternativa. Cuando estemos orando, si tenemos contra alguien algo, preguntémosle: Señor, ¿por qué siento yo esto contra aquella persona? Por favor, ayúdeme. Porque no es bueno estar heridos emocionalmente hablando. No vamos a estar en paz y no vamos a tener tranquilidad. Y estamos siendo preparados para el reino, para ocupar puestos de autoridad, pero según Dios. Versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué tremenda escritura esta. Casi la única salida que nos da es que aprendamos a orar por los enemigos y por los que nos ultrajan y ofenden. Mencionadlo, Señor, por favor, tenga misericordia de. Yo me siento ofendido, pero por favor, Señor, le suplico, porque usted cambie la mente o ayude a tal persona. Hay una parábola, ustedes lo saben, que en los últimos minutos la vamos a mencionar. Está en Mateo 18. No sé si voy a leer toda la parábola, no creo. Mateo 18, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, hablando con Jesucristo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, que me ofenda, que me lastime? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? Hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y viene aquí los dos deudores. Los vamos a leer un poco. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En la Pascua Dios hace cuentas con usted y hace cuentas conmigo. Así de sencillo. Y Dios juzga. Y Dios dice: tú vas a la derecha, tú vas a la izquierda. Eso Dios lo sabe, porque necesitamos ser sanados por dentro. Y para eso Dios dejó la Pascua y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es profundo esto. Versículo 24, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Vean, 10,000 talentos es una cantidad de oro muy grande. Fíjense que el rey David se puso una corona de un rey, pero de un talento. Y aquí dice, debía 10,000 talentos. ¿Quién es este que debía 10,000 talentos? ¿Lo reconoce usted? Yo lo puedo reconocer. ¿Lo reconoce usted quién es el que debía 10,000 talentos? ¿Cómo Dios a mí me trajo de la sociedad y a ustedes y nos ha perdonado nuestros pecados y nos está preparando para su reino? ¿Cómo podemos pagar si habláramos de dinero? ¿Cómo podemos pagarle a Dios nosotros? Haciendo solo una cosa o varias cosas. Versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando entendemos que la paga del pecado es muerte, gracias a Dios nos arrepentimos. Porque Dios no está bromeando. La paga del pecado es muerte. Y yo no creo que a ninguno de nosotros nos guste ese castigo. No lo creo. Pero es literal y Dios no lo ha cambiado. Dios necesita que yo me arrepienta, que reconozcamos nuestras faltas, que nos humillemos y aprendamos a decir sí, Señor. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia, porque Dios es movido a misericordia, ¿lo sabía usted? Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Estás libre, estás perdonado. Aquí hay que encajar otro tema tal vez para explicar un poco más. Y bueno, hay tiempo antes de la Pascua. Hay que orar para que Dios nos dé temas de reflexión a los ministros y podamos trasladarnos y aprender todos, por supuesto. Tengo unos poquitos minutos. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, estás libre, estás perdonado. Qué bueno que Dios perdona nuestros pecados. Pero saliendo de aquel siervo, y aquí está el problema del rencor y de la ira, aquí está el problema. Halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es una cosa poca en dinero. ¡Ja! Pero aquí viene este, me la debe a mí y hoy me va a pagar. Y haciendo de él quiere decir que lo tomó del cuello, oye, lo agarró en la calle, en público. Y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Tenía ira y tenía rencor. Ese era el problema. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Estaba suplicando. Mas él no quiso, sino fue y se echó y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Nosotros hemos suplicado a Dios el perdón de nuestros pecados, súplica cuando entramos al proceso del arrepentimiento y Dios toma la decisión. Y eso es así, Dios, Él decide perdonarnos. No es para, es su gran misericordia. Porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si Dios tiene misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia también. Si Dios tiene misericordia de usted, usted tiene que tener misericordia de mí o de cualquiera de sus hermanos. Entonces su Señor enojado, porque Dios se enoja también, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Porque Dios es justo. Dios es justo. Versículo 35, que casi estamos terminando. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. No es fácil amar a nuestro prójimo. Tal vez creemos que es fácil. No. Tenemos que aprender de Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a usar misericordia y a rechazar la ira y el enojo para poder entrar al reino de Dios. Recordemos, por favor, y reflexionemos con nosotros mismos y examinémonos delante de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros.